La democracia en el mundo es un sistema inestable, frágil, tambaleante. Se afirma a menudo que la democracia es una forma de gobierno precaria e insuficiente, pero es la mejor de todas las que existen. Las amenazas, sin embargo, son globales y reflexionamos el horizonte turbio que las acecha en el presente. De un tiempo a la fecha, en México estamos hablando de Norteamérica como un bloque geopolítico existente. Pero para México, socialmente hablando, es más bien un sueño y una necesidad al mismo tiempo. Conversamos algunas de las contradicciones más evidentes. Las voces habituales de Almaraz de Austin, Texas, y Fernando Beltranieves de la Ciudad de México son las voces que participan en este nuevo episodio del Complot Internacional.
Hola otra vez, estimado oyente. Almaraz, desde Austin, Texas, se despide agradeciendo por tu tiempo y tu atención. El día de ayer hubo una reunión de más de 100 países con sus respectivos representantes políticos y ministros de Estado por Zoom, organizada por los Estados Unidos con Biden a la cabeza, donde el tema central fue el concepto, la idea de democracia, con sus diferentes modelos, variantes y prácticas, está bajo asalto en todo el mundo. China y Rusia no fueron invitados a esta reunión y no sorprendentemente su reacción fue la de hacer la crítica de que Estados Unidos tiene que empezar a limpiar su casa primero antes de ponerse como ejemplo a otros. Esta referencia es desde luego al espectáculo desastroso de la campaña de Trump y el Partido Republicano contra las elecciones presidenciales que terminó en el ataque al Congreso en enero del año pasado, a la brutalidad policiaca contra la población negra que dio lugar al movimiento del Black Lives Matter o las vidas negras importan y otras minorías, y muchos aspectos más negativos en la sociedad norteamericana. China y Rusia no nos dicen nada nuevo con esa crítica y están muy lejos ellos mismos de ser dechados de virtudes. Es claro que los Estados Unidos han perdido mucha credibilidad en distintos periodos históricos, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, pasando por Vietnam, los movimientos de liberación nacional en África, el apoyo a las oligarquías para la instauración de dictaduras militares en Latinoamérica y la guerra en Irak, culminando con el desastre en Afganistán. Independientemente de lo que Biden tenía que decir y de esas críticas de China, Rusia y otros, es indudable que lo que algunos describen como la democracia liberal está bajo asedio en muchos frentes. Y esos fueron los puntos centrales de esta reunión. El que la democracia no es solo no tan sólida como muchos creían, sino mucho, mucho, muy frágil. Y de que paradójicamente, fuerzas autocráticas usan esos conceptos de democracia, ideales y lenguaje para subvertirla a ella misma. Los ejemplos están por todas partes. India con Modi, Bielorrusia con Lukashenko, Polonia con Kaczynski, Orbán en Hungría, movimientos y partidos de derecha en Europa Occidental, ascendiendo, gente como Bolsonaro en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua, Filipinas con Duterte y prácticamente todas las sociedades musulmanas. Muchos historiadores hablan de que la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron de hecho en varios sentidos dos periodos de un mismo evento, separados uno del otro por 20 años. Se piensa que en ambos cataclismos murieron no menos de 90 millones de personas, sin contar decenas de millones más de heridos. Fue el evento más sangriento en la historia de la humanidad, cuyo resultado fue la invención de armamento nuclear, la recomposición geopolítica del mundo y la aparición de nuevas formas de gobernar, la democracia con diferentes variantes siendo una de ellas. 75 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el mundo enfrenta estos dilemas y cabe preguntarse si los podrá remontar sin una nueva hecatombe.
Amigas, amigos de la frecuencia internacional, les saluda Fernando Beltrán Nieves de la Ciudad de México. Esta es mi última intervención de este año, de tal suerte que aprovecho para desearles a todos los que nos escuchan una merecida temporada de descanso y planes de fuga y fiestas y reuniones decembrinas con todos sus seres queridos. Por lo demás, los logros de este podcast este 2021 fueron gracias a sus escuchas. Ciertamente no fue el expresidente Donald Trump el autor intelectual de la ola ascendente de tiroteos en Texas en los últimos años. Según datos de Kate Edwards en su cuenta personal de Twitter, corren más de 281 atentados masivos en Estados Unidos en lo que va de este 2021. Se ha hablado, tras bambalinas, de un manifiesto anti-mexicano o anti-inmigrante en varios atentados ocurridos en Texas. Además de las redadas y los encarcelamientos en la frontera norte, debe añadirse la industria de la venta de armas, encabezada por la Asociación Nacional del Rifle. Son millones los estadounidenses blancos que se sienten orgullosos de formar parte de esta asociación. Es una asociación poderosa que siempre ha frenado toda iniciativa de ley nacional de regulación y sanciones. Es una facilidad con la que la gente compra armas y dispara. Justificada por los atentados del 11 de septiembre, lo sabemos, es una cultura inflexible en Estados Unidos de sentirse inseguros en casa. Envuelta en una hipótesis de los años 1990 sobre el presumible choque de civilizaciones, Samuel Huntington está detrás de la racionalización del odio a los inmigrantes mexicanos. Componentes relativamente autónomos de un cuerpo más amplio llamado hispanidad, el idioma español, la religión católica y la identidad mexicana, han sido vistos como una amenaza a los valores protestantes o judeocristianos estadounidenses. Ignorancia, incomprensión y furia que el expresidente Trump y el trumpismo sin Trump ahora se han encargado de expandir al encender los ánimos de los extremistas blancos. México en Estados Unidos es mucho más visible ahora para los estadounidenses. Huntington en todo caso tuvo el mérito de olfatear los problemas futuros. De fenómenos estrictamente locales como los chicanos en California o el santuario de la Virgen Morena en Chicago, o el Spanglish fronterizo o las marchas multitudinarias en pro de políticas de legalización, los mexicanos en Estados Unidos se han convertido ya en la primera minoría en Estados Unidos. Es un asunto político de primerísima importancia porque se prevé ya el escenario en el que las próximas presidenciales en Estados Unidos serán orientadas por el llamado voto latino, que es en realidad un voto mexicano. Sin embargo, los mexicanos de California votan por los demócratas y los mexicanos de Texas votan por los republicanos. El fenómeno es multidimensional, como suelen decir los sociólogos. Visto en perspectiva, la vecindad ha arrojado beneficios para ambas naciones, pero son desiguales. Aunque el grueso de los inmigrantes mexicanos hacen trabajo rudo en Estados Unidos, los salarios son diametralmente opuestos con respecto a los de México. Si se trata de dar un salto mortal en la posición social, para muchos mexicanos no son los estudios, ni la laboriosidad, tampoco la mentalidad empresarial, ni mucho menos la actitud positiva. Es la decisión de internarse por la frontera norte. Alimentados por Huntington, Trump y el trumpismo, los trabajadores estadounidenses han podido justificar el recelo a los inmigrantes por el solo hecho de concebirlos como una amenaza a su seguridad o a su nivel de ingresos. Alguna justificación les asiste al asumirlos como rompehuelgas o segundones de las políticas de los patrones, pues solo los inmigrantes están dispuestos a recibir una paga muy por debajo de los estándares mínimos. Lo cierto es que hay tareas que los propios estadounidenses no harían nunca, incluso en el estado de emergencia. Mientras México en Estados Unidos es un asunto espinoso en ascenso, muchas veces trágico y amargo, nuestro debate intelectual sobre Estados Unidos es ambivalente e insuficiente. Hubo la época que México vio a Estados Unidos como su único futuro. Proceso largo, complejo y diverso, la americanización de México está alimentada por una cadena de hechos. De las remesas a la cultura pop, de las principales importaciones al único destino de exportaciones. Este entramado alimenta nuestra americanización y de algún modo persiste nuestro único futuro. Porque nuestra americanización no esconde sus contradicciones. No es solo la existencia de un nuevo tratado de libre comercio o la ampliación de un muro abominable. Aunque en México dista de ser reconocido con simpatía, muchas veces a regañadientes o en franco rechazo, existe también la creencia que lo estrictamente mexicano permanece pese a todo. Por lo demás, no es objeto de sorpresa que en ámbitos fundamentales de la vida social en México el idioma inglés sea, si no dominante, por lo menos decisivo. Lo es en los negocios y en las universidades. También en la tecnología y la música, el cine y las artes. Si algo es objeto de enseñanza en México es el idioma inglés. Esta preponderancia es una forma clara de cómo Estados Unidos está en México. Del mismo modo, la reticencia y la ambigüedad, el rechazo y la inhabilidad de mexicanos frente a la lengua inglesa es una forma clara de cómo México está y no está del todo en los Estados Unidos. La tesis es simple. Aunque ha sido en lo fundamental un objeto de escuelas privadas, pedagogía experimental y publicidad, el idioma inglés no es aún un objeto político. No lo hemos politizado ni hemos tenido conciencia para sí de que el dominio colectivo de este idioma es una conexión decisiva para que México adentre con fuerza en Estados Unidos. Borges no se equivocaba en asumir el bilingüismo como una manera de acentuar las afinidades y borrar las diferencias. La serie Fox de televisión The Bridge observó muy bien la posibilidad que interesa aquí. La trama de la serie está situada en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez. Aunque por momentos la serie se concentró en demasía en destacar la barbarie mexicana y acentuar la legalidad estadounidense, la figura del detective mexicano merece aquí la última consideración. En cuanto que su dominio de la lengua no solo le habilita a mantener una relación de colaboración en aras de resolver los crímenes, sino que expresa el punto de vista mexicano frente a los problemas tratados como los asesinatos y la ilegalidad. Esta posibilidad individual nos permite pensar nuestra posibilidad colectiva. Gracias por escucharnos y nos encontramos en la próxima. Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcasts o en Spotify o en iVoox o donde sea que escuches podcast. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente Complot.